Ya, señor. Tenemos a un Rafael Cavies, entonces, de la Asociación de ISAPRE. Presidente, sí. Nos interesó conversar con él porque está la conversación y la discusión respecto al impacto que tuvo la decisión de la Corte Suprema, según entiendo yo, y usted me puede corregir, en el sentido de que las preexistencias no son un elemento para negar a una persona en particular el ingresar a una ISAPRE. Cosa que había sido la lógica tradicional, no solo de la industria de la ISAPRE, sino de la industria de los seguros en general. Si una persona tiene una enfermedad anterior, había una facultad de parte del prestador de decir si lo atendía o no lo atendía. Y eso tiene un impacto, podría tener un impacto muy importante en la industria. ¿Cómo le va, Rafael?
Bueno, buenos días, Gonzalo, Juan Pablo. Encantado de estar aquí con ustedes, tratando de aclarar algunas de estas dudas tan complejas. Efectivamente, el fallo de la Corte Suprema tiene una aplicación particular para el abogado que hizo la demanda. Por supuesto que no puede ser extendido este mismo criterio a todo el universo de afiliados. Hay que pensar que el sistema ISAPRE tiene 3,5 millones de beneficiarios, de los cuales 1,900,000 son cotizantes, son los que financian el sistema. El sistema estatal cuenta con 14 millones de beneficiarios, de los cuales hay, como bien ustedes saben, porque lo he escuchado en alguna oportunidad referirse a las colas, a las listas de espera que tiene este sistema. Aproximadamente se cuenta con 280,000 personas que están esperando una intervención quirúrgica y 2,5 millones de personas que están esperando una atención de especialidad o algún procedimiento de especialidad. Entonces, este 1,900,000 personas es imposible, absolutamente imposible, que puedan soportar la carga enfermedad que proviene de FONASA. Y un criterio de esta naturaleza, si se extendiera, sería imposible de soportar por la ISAPRE. Es lo que se llama el comportamiento oportunista la selección adversa, claro, el riesgo moral que representa una situación de esta naturaleza. Sería el ejemplo perfecto de cómo se puede hacer quebrar compañías de seguros. Las ISAPRE funcionan bajo la lógica de la economía de los seguros, y por la misma razón, cuando ingresa una persona al sistema ISAPRE, tiene que ingresar sana, con la excepción que sea que se trate de una carga legal de una persona que está afiliada al sistema ISAPRE, vale decir, una mamá o un papá que tiene un hijo que viene con algún defecto, con alguna enfermedad. Bueno, evidentemente que la ISAPRE tiene que acoger esa circunstancia. Pero otra cosa distinta es tratar de ingresar al sistema ISAPRE cuando uno ya ha adquirido una enfermedad. Eso significaría que todos deberíamos salirnos de la ISAPRE, y cuando nos enfermemos deberíamos ingresar al sistema ISAPRE, y como ustedes comprenden, fácilmente eso no tiene ninguna viabilidad económica.
Yo no sé si es brutal el ejemplo que voy a dar, pero probablemente sí. Pero porque una son personas y la otra son cosas. Pero esto sería como entrar con un auto chocado a un seguro a que le aseguren y se lo arreglen.
Sí, es muy malo el ejemplo, Juan Pablo.
Lo sé, que es brutal.
Sí, es muy brutal, pero...
Pero va por esa línea. Claro,
sin duda. Pero yo creo que esto hay que mirarlo de una perspectiva más cercana a la seguridad social. Hay países que han logrado resolver este problema,
¿no? ¿Cómo?
Entonces, la solución de este problema pasa por la creación de un mecanismo de compensación universal de riesgo. Y me estoy refiriendo más específicamente a lo que sucede en Holanda. Todos los recursos, tanto recursos fiscales como aporte de cotizaciones, van a un fondo de compensación. Y este fondo de compensación compensa a la aseguradora de acuerdo al riesgo adquirido por esta empresa. Entonces, una aseguradora que tiene un pool de riesgo más riesgoso recibe más recursos que una aseguradora que tiene un pool de riesgo más limpio, menos riesgoso.
¿Y cómo se financia eso?
Se financia con los aportes de todos los cotizantes.
De acuerdo, claro. Pero eso, respecto a lo que conocemos hoy día, si fuéramos a esa vía, ¿implicaría que sería más caro para los cotizantes?
No, si esto lo estuviésemos conversando hace 20 años atrás, yo lo hubiese dicho que es absolutamente imposible, porque no habían recursos para llegar a constituir un fondo de compensación de riesgo. Porque el gasto del sistema público podía ser un tercio del gasto per cápita que se realizaba en el sistema privado, un tercio en el sistema público respecto al sistema privado. Hoy día, el gasto per cápita en prestaciones de salud en el sistema público y en el sistema privado es el mismo, es prácticamente el mismo. Entonces, ha aumentado tanto el gasto en el sistema público que hoy podría pensarse en la construcción de algún mecanismo universal de compensación de riesgo. Ahora, eso requiere muchos cambios, especialmente en el sistema público, porque el sistema público hoy día no tiene una lógica de gestión eficiente como para permitir que esto que yo estoy señalando suceda. Entonces, requiere cambio, pero sí podría llegarse en el futuro a un mecanismo de compensación universal.
¿Esa sería la solución a esta?
Eso permitiría.
Y, una persona... el mecanismo de compensación de riesgo, para explicarlo bien, si lo entiendo, sería un pool de plata que aportan todos, que se reparte en función de los riesgos que asume cada una de las instituciones que participan en el sistema.
Es exactamente eso.
Ok. Sí. Y eso haría más fluido los cambios entre ISAPRES, que no habría el problema de que no quieren recibir una persona que tiene una preexistencia, y del sistema público al privado. Y viceversa.
Sí, bueno, uno de los cambios más inmediatos que se le quiere hacer al sistema ISAPRE es crear este mecanismo de compensación de riesgo, pero entre ISAPRE. Y eso permitiría aplanar las tarifas por sexo, por ejemplo, para evitar estas diferencias que resultan molestas entre hombres y mujeres, aunque actuarialmente son perfectamente válidas, son correctas, claro. Pero un mecanismo de compensación de riesgo al interior de la ISAPRE permitiría aplanar las tarifas y permitiría que personas que con enfermedades preexistente puedan desplazarse entre un ISAPRE y otra en forma libre.
Claro.
Hoy día no, hoy día hay aproximadamente un tercio de la cartera de la ISAPRE
está media cautiva.
Está cautiva, ya sea porque ellos están enfermos o porque algún familiar de su grupo adquirió alguna patología.
¿Por qué es tan alta la inflación que hay en el sector de salud? Más allá de si el prestador es privado o público, pero ya vimos la discusión que hubo cuando el gobierno asumió también por las presiones, el gasto en salud. Son siempre, es una demanda insatisfecha normalmente, y probablemente pasa en todos los países. ¿Y qué tan responsables son, en este caso, son las clínicas respecto a las ISAPRE, respecto al costo que uno tiene cuando se hace un examen común y corriente?
Bueno, la vida, la salud, el dolor, la esperanza de vida son todos cuestiones deseables para la población, y esto está agravado por, yo diría que dos elementos que son básicos. Uno es el alargamiento de la esperanza de vida de la población. En Chile estamos llegando sobre los 80 años, la más larga después de Canadá en la región. Y las personas de mayor edad gastan entre 7 y 8 veces más que una persona, un adulto joven como son ustedes, por ejemplo.
Va quedando poco eso.
Pero bueno, un adulto mayor ya que ha traspasado la barrera de los 70 años comienza a gastar entre 7 y 8 veces. Entonces, como ha aumentado esa población, es evidente que eso incide en el gasto. Por otra parte, hay un desarrollo de las ciencias médicas enorme, gigantesco, que todos los días aparecen técnicas nuevas y esas se van incorporando al sistema de salud, y hay un cambio muy importante en el consumidor. La gente aspira a tener acceso a prestaciones de salud para aliviar sus enfermedades, y les voy a entregar una cifra que a mí me impacta mucho, incluso cada vez que la digo y la repito reiteradamente. En el año 90 el sistema ISAPRE financiaba 9 prestaciones per cápita al año, 9. Hoy día el sistema ISAPRE está financiando 25 prestaciones per cápita al año. O sea, prácticamente se ha triplicado
la cantidad de eventos
a financiar por este asegurador. Y no solo eso, sino que antes se hacía una radiografía en la rodilla, hoy día se hace una resonancia nuclear magnética que cuesta 100 veces lo que vale una radiografía, que tiene mejor capacidad de diagnóstico, en fin. Entonces, es natural que los costos de la salud suban, y suben en todo el mundo. No hay ningún país, por muy socialista.
El comportamiento aquí es más o menos homologable a lo que está pasando.
Sí, también hay incentivo bien perverso, realmente, de los prestadores, como que a uno le duele un dedo y te mandan a hacer una resonancia magnética, una radiografía y un escáner de cabeza, por si acaso tiene que ir algo. No sé, pues es como, hay como mucha sensación de asimetría de información en la conversa. y que te están mandando a hacer más exámenes y más procedimientos de lo necesario.
Eso es cierto, y puede ocurrir, de hecho. Y por eso en todo el mundo se está cambiando la forma como se les retribuye a los prestadores médicos. Los terceros pagadores, en este caso ISAPRE u otras entidades, están modificando la forma como se relacionan con los prestadores, que hasta el día de hoy, por lo menos en Chile, es a través del mecanismo que se llama fee for service o pago por prestación. Entonces, ese pago por prestación de alguna forma estimula el gasto de la prestación per se. Sí. Y se está transitando hacia un modelo que le agregue valor al gasto y que se trata de pagar por soluciones médicas. Ah. O sea, a un diabético, para tratar a un diabético ya no se le paga por cada vez que va al médico, sino que se le paga por mantener a ese diabético sano, que no se hospitalice, que no se ampute, que no se... En fin.
Eso suena mejor. ¿Ah? Oye, y para terminar, porque tenemos otra entrevista, este fallo de la Corte Suprema, hay gente que ha salido diciendo, mira, este es el fin de la ISAPRE, esto es un problema grave que puede terminar reventando el sistema. ¿Cómo ven ustedes la importancia de este fallo en términos de cuánta jurisprudencia establece? ¿Y qué medidas hay que tomar? Porque el gobierno ya está hablando de una ley de ISAPRE y reformar el sistema.
Sí, de todas formas, como sea, la solución para llegar a un sistema universal de compensación de riesgo no va a ser inmediata. Van a transcurrir 10 años probablemente de aquí a que tengamos un sistema de esa naturaleza. Mientras tanto, yo espero que prime la racionalidad. Nosotros estamos preparando un informe sobre los costos que tendría para el sistema ISAPRE asumir una parte de la cartera enferma de FONASA para demostrar que simplemente es inviable hacerlo, salvo que el sistema ISAPRE reciba una compensación por ello. Si el sistema ISAPRE, vale, mejor dicho, si los afiliados al sistema ISAPRE son ayudados para que estos se hagan cargo de parte de la salud de los que están en FONASA, bueno, se podría llegar a un mecanismo en que el sector privado pudiera colaborar con el sector público en resolver los problemas de salud.
Alguien tiene que pagar la cuenta, en el fondo.
Ese es el punto.
Ok.
Los afiliados al sistema ISAPRE no cuentan con recursos para pagar la cuenta.
Claro.
Va a tener que haber existir alguna ayuda de otro sector.
¿Y esto es materia de una nueva ley de ISAPRE?
Sin duda. Todo esto pasa por ley. No tiene otra forma de...
No hay solución.
De solucionarse que no sea por ley. Aquí es imposible buscar una solución por la vía de la autorregulación. Las ISAPRES no se pueden poner de acuerdo para entregar distintos beneficios, no se pueden poner de acuerdo para definir planes.
No da el billete nomás.
No, además...
La legislación no lo permite.
No, y el margen de la ISAPRE, a pesar de que se ha creado una posverdad y que las utilidades son gigantescas, son de entre 1.000 pesos y 1.800 pesos por mes por beneficiario. Por lo tanto... Ese dinero se consume con una consulta, con media consulta más por beneficiario dentro del sistema ISAPRE, y ya se consumen las utilidades.
Entonces hay que trabajar, se ve una cosa compleja por delante.
Así es.
Don Rafael Cabez, entonces presidente de la Asociación de ISAPRE, con cara pensativa para enfrentar la discusión que se viene.
Muy bien, pues.
Está acostumbrado a pasar tormentas. ¿Ah? Y gran marino, así que está acostumbrado a pasar grandes tormentas.
Muchas gracias, Rafael.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y felicitaciones por el programa.
Sí, gracias. Vamos a hablar con Ramón Suárez, socio fundador de Nusa Capital, ex CEO de MSC, que se independizó con varios de sus compañeros de ruta.
El histórico MSC está aquí.
¿Cómo se dice compañero de...? En el caso de un marino.